cuando llega Jesús al Nuevo Testamento, y si habéis leído Mateo 12, que le pillan los fariseos y dicen, ¡oh, mira, tus discípulos están cogiendo espigas en el día de reposo! ¿Vale? Y se meten con él. O sana al de la mano seca y ellos dicen, ¡ha sanado a ese! Vaya, pues tú te llamas Dios, o sea, tú eres el enviado de Dios y estás pecando, y estás haciendo obras en el día de reposo. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Os acordáis? No quiero que os vayáis a Isaías, pero ¿qué les dice Jesús ahí?
Yo soy Señor del día de reposo.
Claro, dice, yo soy Señor del día de reposo. Y hay otra frase que es curiosa que dice, el día, a ver, no sé decir yo, pensé que a lo mejor eres Laura, ¿verdad?
Yo sí, que se puede hacer bien
en
el día de reposo.
Esa es la esencia del... ¿Lo dice así por palabra?
No, Mateo. No,
pero es la esencia del mensaje, sí, claro, que está dando ahí el Señor. Es en el 12, sí. Sí que dice, tienes razón, en el 12 dice, y les pregunta, no, les dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pero hay una que dice el Señor que el día de reposo, pues nada, tienes culpas, que dice, no, yo no soy hecho para el día de reposo es para mí. Y la idea es, yo no soy esclavo del día de reposo. Yo no soy esclavo, a ver, somos cristianos salvos por gracia, vivimos en esta tierra con la esperanza de un reposo final, qué bendición. Pero cuando estamos aquí, el Señor no nos ha hecho esclavos, es más, el Señor ha venido a liberarnos del pecado. Ahora no somos esclavos, pero seguimos y servimos a nuestro Dios. Pero nuestro Dios dice que su yugo no es difícil, duro de llevar. El Señor dice, mi yugo es fácil. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Esto, mira, no te afanes con esto sí, esto no. Pero mira, haz el bien en el día de reposo. Y a mí me encantó lo de Isaías porque dice, fíjate, podríamos decir, todo está en la actitud, digamos. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu manera de mirar este descanso y reposo? Es decir, uy, sí, es verdad, hoy no puedo hacer, digo viernes. Bueno, sí, podría ser, pero vamos a decir el domingo, ¿vale? Nosotros muchas veces decimos, el domingo es el día de reposo. Es curioso porque estaba leyendo un libro y dice, bueno, pues si eres pastor, incluso el Señor Jesús en ese capítulo de Mateo le dice a los fariseos que el sacerdote va a trabajar el día de reposo. Y dices, bueno, si eres estricta, y dices, el domingo es el día de reposo. Y dices, bueno, pues el pastor entonces no está cumpliéndolo, ¿verdad? Porque no lo veo reposando mucho. Y los profesores de la escuela dominical, que se quedan con los niños en la guardería, esos hijos no están reposando, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo más. No puede ser que... Porque el Señor quiere que nos juntemos, ¿verdad? El Señor quiere que reposemos juntos. Yo puedo tomar mi reposo, como hizo el Señor día a día, y el séptimo día, yo debo tomar mi reposo a solas. Pero luego, mira, vemos a Jesús, que no tenemos tiempo de meternos en todo esto, pero vemos el ejemplo de Jesús. Jesús se apartaba solo a veces, pero Jesús a veces se apartaba con un pequeño grupo, ¿verdad? En el momento de la transfiguración, cuando se fue a orar al monte, se llevó a 2, 3 discípulos, y luego se solían juntar ellos solos. Es más, dice que cuando llegó Judas al huerto a entregarlo, dice que sabía dónde iban a estar, porque se solían juntar allí. Y ahí no era a la multitud, el Señor ahí no estaba trabajando. Estaban juntos, descansando juntos. Vamos a pensar en el descanso, ¿no? No como me aplasto en el sofá, ¿verdad? No, ese no. El descanso es, esto es el momento en que yo... Os debería haber preguntado, porque a lo mejor, ¿qué estáis pensando cuando yo digo descanso? Es un peligro hablar de un tema cuando no conoces ni siquiera a las personas que tienen delante. Entonces, ¿has pensado alguna vez en el reposo, el descanso? Igual os doy unos minutos ahora, en un momento. Quiero que veamos Isaías para que te vayas haciendo idea de lo que yo estaba pensando en el descanso, porque como no te he preguntado antes, dice, si retrajeres tu pie, ¿vale?, de hacer tu voluntad en mi día santo. Eso es más o menos que está diciendo. Pues es un día en que no hago aquello que tenía que hacer, aquello que quería hacer. Y dices, hoy voy a aprovechar y me voy a hacer el trabajo que no hice tal. O, bueno, sinceramente, un ejemplo de unos hermanos, buena gente, pero pues faltaron un domingo. Digo, ¿dónde están los dos maridos? ¿No? Ay, es que teníamos que arreglar una cosa en la casa y es el único día. Ay, de verdad, digo, qué pena, ¿no? Porque estamos aquí congregados, alabando, ¿no? Qué lástima, se lo van a perder. O sea, a mí mucho daño no me pueden hacer por eso, ¿no? O ningún mal. Pero ellos, y es curioso, me dice, ay, qué lástima, digo, no hay ningún momento, a lo mejor. Y es curioso, ¿no? Pues al domingo siguiente vinieron y teníamos, no sé si teníamos, bueno, estuvimos juntos. Vinieron al culto, lo hicieron y se fueron a hacer aquello que tenían que hacer, porque él tenía que ir al trabajo el lunes, está fuera toda la semana, o sea, tenía sus motivos, tenía sus razones, no es que no podía hacer el lunes, no podía. Pero me alegré mucho porque dijo, voy a tomar ese tiempo, le doy valor, ahí descanso yo. Porque si estoy trabajando toda la semana y el domingo, en vez de descansar, me pongo a trabajar en mi casa. Había otra persona que yo conocí, no era de nuestra iglesia, pero a veces no llegaba a la iglesia porque estaba limpiando su casa. Porque es que era el día de limpieza que tenía para limpiar. Y yo digo, qué pena, ¿no? Porque no estaba aprovechando ese momento de contemplar al Señor juntos, de descansar y de apartarte de tu día a día. Digamos, eso es lo que está diciendo Isaías, de tu voluntad. Y encima dice, no lo haces con mala actitud, porque dice, le vas a llamar, ¿cómo? Delicia. No dices, ay, tengo que ir a la iglesia hoy, no puedo hacer esto. Bueno, voy, ¿vale? O voy a sentarme un rato con el Señor porque me toca hacer el devocional. Y este es mi rato. No, deberíamos decir, ahora voy a coger mi tacita de té o lo que sea, me voy a sentar porque este es mi momento. Es mi momento con el Señor. Y lo voy a tomar como mi delicia, es santo, es glorioso de Jehová. Y fíjate, dice, lo venerares. Y no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es curioso porque entre las hermanas el otro día salió un tema, justo después del estudio del miércoles. Y se pusieron a hablar de una tontería. Estaban hablando del acento de alguien. Bueno, la verdad es que alguien estaba hablando del acento de los del pueblo, que era peor, yo creo, porque estás en territorio. Y entonces empezaron a ir. Y había una señora que es nueva. Ha venido dos veces a dos estudios, aún no ha llegado un domingo. Y está ahí. Y estamos, porque yo me metí en la conversación y de repente es que me di cuenta y digo, estamos hablando de unas tonterías que no sé a dónde va a llegar tampoco. Y digo, mira, entonces me aparté. Y me fui a hablar con la señora. Y entonces esta hermana me escribió y dice, oye, ¿te he ofendido? Y yo digo, no. Digo, mira, es que me he dado cuenta que estaba la señora ahí. Digo, ¿y qué hacemos aquí hablando de pavadas después de un estudio bíblico tan bueno como el que hemos tenido? Y digo, y me he ido. Y ella dice, pues yo me he sentido así a veces, que en todos los cultos, cuando termina, deberíamos hablar de cosas que edifiquen y no de tonterías, que no estábamos hablando de nada, de verdad, no era malo, era sin broma, ¿no? Pero este texto te dice, o sea, ni tus propias palabras, es como, hoy le toca, hoy es especial del Señor, todos los días son del Señor, pero hoy es santificarlo, hacerlo santo. Y me encantó este texto, fíjate que acabo de leer a Isaías no hace mucho, pero este ahora me resaltó otra vez. Igual como se me va la memoria, cuando vuelvo a leer, otra vez me fascina. Sí. Pero el Señor ha preparado, nos ha mostrado cómo y nos ha dado el reposo, nos ha dado el regalo del reposo, ¿de acuerdo? Y entonces yo tenía la pregunta, ¿quién y cómo podemos santificar el día de reposo? Entonces vamos a mirar un poquito esto y no sé ni cuánto tiempo llevo, así igual toque parar, paramos. No lo voy a terminar todo, no pasa nada, ¿vale? Sí que yo quería mostraros que el Señor, así como hizo la creación, dice que nos ha hecho a nosotros como una nueva creación. Y os he dicho, en el futuro tendremos el reposo final. ahí en Apocalipsis el Señor habla de un mundo, de una creación nueva, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de nosotros como nueva creación, me refiero a 2 Corintios 5. Si podéis ir a 2 Corintios 5, 17. Yo es que si comparto mis pensamientos van así como ¡pum, pum! Van enlazados, espero que no os perdáis, vais conmigo, ¿no?
Sí.
Bien. 2 Corintios 5, 17. Sandra nos va a leer. Ah, no puedes.
No, no, puedo, garantita. No, no, es que estoy vale, esperando. Vale, vale, estoy esperando bien.
5, 17.
Uh-huh. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas... Uy, las cosas nuevas no. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
¿Vale? ¿Qué dice que somos? Nuevas criaturas. A Romanos, no cerréis, si podéis poner un dedito ahí. Romanos 6, 4. Alguien lo puede leer.
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Vida nueva, ¿vale? Hablando de la vida nueva. En varios libros y varias secciones se habla de que somos vida nueva, nueva criatura, nuevo nacimiento. En el 18 de 2 Corintios 5, si seguís ahí, dice, y todo esto proviene ¿de dónde?
De Dios.
De Dios. ¿Cómo eras tú, Mariela?
Mariela.
Vale, sigue con el quien nos... Y lees 18 y 19.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que de Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Esa idea de la reconciliación os suena un poco a un descanso, cuando tú tienes algo que no está claro y reconcilias, te reconcilias, llegas a un lugar en que puedes descansar con esta persona, ya no cuando la ves, te tensas, ¿no? Porque no sabes cómo va a ir, ¿no? Si estáis reconciliados, entonces, ah, qué paz, ¿no? Qué descanso. Y dice que el Señor ha hecho todo esto. Dice, todo esto proviene de Dios. Las cosas viejas han pasado, las nuevas vienen y son de Dios. Y me encanta porque dice, nos reconcilió Él. Él nos reconcilió, ¿verdad? Ese es el sujeto, Él. Nos dio la reconciliación. ¿Quién? Él también, ¿verdad? Y que Dios estaba en Cristo y nos encargó a nosotros. Todo es Él, lo hace Él, ¿verdad? Es una obra de Dios, no es algo que nosotros hacemos. Somos nuevas criaturas, habiendo confesado a Dios nuestro pecado y recibido la obra de Cristo, y se hace evidente lo que Él ha hecho en nosotros porque tenemos un cambio de vida, ¿verdad? Y esto lo hemos visto, lo habéis visto ya en Efesios. No es algo que nosotros intentamos hacer cada día, porque ya os digo que nosotros somos muy de hacer, ¿no? Una más y otra menos, ¿va? Pero es de hacer. Y el Señor dice, pues la verdad es que la vida cristiana no es tanto hacer como dejar que Él haga. Es que lo tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotras. El Señor dice, la puerta es Cristo. Entonces, La salvación abre la puerta a un descanso. Si piensas en las personas que no son creyentes, yo he dicho, ¿quién puede descansar? Si piensas en los que no son creyentes, que quieren, de alguna manera, piensan que pueden agradar a Dios, ¿en qué se basa? O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que repartir tratados por la calle para asegurarse, o sea, no he dicho que eso sea malo, pero hay personas que creen que por ir a hablar, ¿no? De dos en dos van por la calle, piensan que por ir a hablar se están ganando la salvación. Por hacer nadie se gana la salvación. Hay personas que hacen peregrinajes, hay personas ahora mismo en Cuaresma que no comen algo, no hacen algo, porque así se están ganando algo. Y el Señor dice, no, no, eso ya está hecho. Ya está hecho. Es la puerta a que tú descanses. Que descanses en mí, en Dios. No hacer ya lo tuyo, ya haces lo de Dios, ya no haces tu voluntad, haces la del Señor, pero es un descanso, no es un hacer. Entonces, si hemos experimentado esa nueva vida, ahora lo que nos toca es cada mañana o cada día asombrarnos de lo que el Señor está haciendo en mí. De repente, antes yo hacía esto, pero fíjate, ahora me ha pasado exactamente lo mismo y no he reaccionado tan mal. Ah, pues el Señor está haciendo algo, ¿eh? Y dices, pero no es porque yo, ahora me esfuerzo, me pongo la lista, tengo que hacer. No, no es porque en la iglesia me pasan lista toda semana y me dicen, has hecho esto. No, es porque yo, oh, mira, qué maravilla. Como dices, no, me siento después de un día y lo haces. Tú tienes un ejemplo.
Bueno, sí, es que tengo un ejemplo. Sí,
dámelo.
Maravilloso. Sí, ¿lo digo?
Sí, estamos familiares.
Sí. Yo tengo un hijo con unos problemas gordísimos, ¿no? Y hasta hace, pues no sé, a lo mejor medio año, nos hemos enfrentado, no enfrentado, pero es que él era agresivo y me decía muchas cosas y yo intentaba contestarle. Y bueno, tuve estudios con la hermana Joy y con Sandra y me dieron como unas pautas, y es cierto lo que acabas de decir. Entonces yo estoy como mucho más tranquila, más descansada, porque ya no entro en su juego y él ha cambiado. Entonces yo digo, él ha cambiado, yo no he cambiado. Porque yo le digo muchas veces, es que yo no lo he hecho, Joy, no lo he hecho, lo ha hecho Dios. ¿Cómo es posible que yo tenga ese descanso? No es tan agresivo, ¿vale? Pero con esas cosas que dice que son, y yo me siento así. Digo, no me lo puedo creer. Pues sí, puedo creértelo. Entonces sí, es que lo has puesto justo ese ejemplo, es maravilloso.
Es el regalo de la salvación y la santificación que hace el Espíritu Santo en nosotras. Es, en eso podemos descansar. Me encanta como lo dice Gálatas 2:20, que a lo mejor alguien se lo sabe de memoria, si no lo leéis. Empieza con Cristo. ¿Lo sabéis? ¿Lo decimos juntas o lo buscamos?
Bien.
Pues porque yo lo tengo aquí. Vale.
2:20. Ah, lo tenemos subrayado.
Sí, pues venga, leámoslo juntas.
Vale.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Así que, ¿qué he hecho yo? ¿Vale?
Pero una parte sola
de ver, digamos, ¿no? Sí, de ver. Dice, aquí en este versículo, lo único que dice, lo vivo, que yo lo vivo, ¿cómo? En la fe. Entonces, digamos que lo único que yo tengo que hacer es tener fe, es confiar. Descansar. Y la base del descanso va a ser la confianza. Va a ser decir, vale, yo confío en Dios. Y como Él está haciendo la obra, yo puedo descansar. Claro, ya os he dicho que esa idea de descanso no es, bueno, ahora no hago nada, me siento en el sofá y me quedo aquí, mira, ya lo hará el Señor, ¿no? No. Descanso internamente en Él, y entonces, pues cada día el Señor me traerá. Cada día trae su propio afán, dice el Señor. Es que vas a tener vida, tienes que seguir viviendo, ¿verdad? Todos tenemos nuestras responsabilidades, tenemos que elegir nuestras prioridades. Hay gente que se cree que, bueno, en su ratito de descanso puedes, y hay gente, me incluyo yo, ¿vale? Que nos pasa a todas, no creo que sea la viola única, pero me incluyo. Que nos sentamos en el sofá, pero cogemos el Facebook y empiezas así, o así, ¿cómo es? Y no estás haciendo nada, pero en realidad no estás descansando tampoco. Eso no es descanso. Entonces ya no lo haces, no quieres hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es malo, bueno, en sí, pero no es tu descanso. No lo cuentes como un descanso. Ese no es tu descanso. Si te sientas delante de la tele, bueno, pues ese no es tu descanso. Ese no es el descanso del Señor, de lo que estamos hablando, ¿vale? Tenemos que quitar algunos descansos que la gente en general consideraríamos descanso, pero el descanso del cristiano está basado en la confianza en Dios. Y si notáis que en Mateo 11, el Señor, este versículo, nosotros lo tenemos en la iglesia, en la puerta, así que me lo sé, Mateo 11:28. Y dice,
¿quién lo tiene? 28. Ah, bueno, claro, sí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
¿Quién nos hace descansar?
Sí, es verdad.
Entonces, en el reposo del Señor, ¿quién puede disfrutar el reposo? Verdaderamente disfrutar el verdadero reposo.
Los hijos de Dios y los que tenemos a Dios en nuestro corazón.
Los que somos hijos de Dios. Es que si Él dice, yo os haré descansar, ese es Cristo hablando. Si Cristo no hace a una persona descansar, esa persona puede cesar de trabajar para hacer otra cosa. Pero en realidad no puede descansar porque su confianza no está en el Señor. Va a estar dándole a lo mejor vueltas a la cabeza. Y nosotras también somos propensas a hacerlo, no es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo. Pero me llamó la atención, no vamos a ir ahí, pero si leéis Hebreos 3 y 4, los capítulos esos, esto es hablando del pueblo que salió de Egipto y tenía que entrar en Cana. Y si habéis visto la geografía y os han contado en algún momento, no era un viaje tan largo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Y Hebreos dice, es que podrían haber entrado en el descanso, pero por su falta de fe, por su incredulidad y por su rebeldía, por no obedecer la voluntad del Señor, lo que el Señor les estaba guiando en ese momento, ellos hicieron su propia voluntad, dijeron, no, lo que tiene el Señor, eso no me fío. Así fue, claramente así, ¿os acordáis de los espías? Dos dijeron, bueno, no es fácil, pero con el Señor podemos, eso es buena tierra, eso es la tierra del descanso. Y los tres dijeron, no, que va. No vamos, que son gigantes. Y por no confiar en el Señor, no entraron en el reposo, dice Hebreos. Y entonces dice, tened cuidado vosotros, no sea que por vuestra falta de fe no podáis entrar en el reposo. Así que si sois humanas como yo, habrá momentos en que, por situaciones, no llegas a poder entrar en ese reposo. Para, considera, ¿qué necesito yo para entrar en el reposo? Necesito dejar todas mis ideas, digamos, y confiar en que el Señor obrará. Cada una tenéis vuestra situación, pero os animo a eso. No sé cuánto tiempo tenemos.
Sí,
me he puesto. Ah, vale.
Como ahí, como a las 7 y
10. Sí, mira, pues esto lo podemos hacer y si no hacemos mucho, pues lo lleváis en las vosotras. Esto era una actividad que yo había hecho antes. Entonces, he puesto citas. He puesto citas aquí de diferentes epístolas. Y es que es muy curioso porque muchas epístolas siguen tratan los mismos temas, vamos a decir. Y yo, cuando tengo que hablar a un grupo de hermanas que no conozco, digo, bueno, pero sabes, es que así como los apóstoles y el Señor en su palabra, en las epístolas, se repetían, digamos, es porque es que como humanos tenemos ciertas cosas que son comunes en esta iglesia, en la de Petrer, en cualquiera, ¿vale? Y entonces, fíjate, está en Gálatas, en Efesios, en Colosenses y en Primera de Pedro. Podrías encontrar en otros sitios, así que puedes empezarlo un poquito ahora y puedes continuarlo en tu estudio de la Biblia, pero os reto a que miréis lo que el Señor ha hecho en nosotras, ¿vale? Y es fascinante porque todas estas dicen, si lees en Gálatas 5, vamos a probar Gálatas 5, iba a dividiros en grupos, pero hacemos una juntos y luego si en otro momento podéis hacer vosotras o hacerla con alguien, no tenéis que hacerlo oficial, puedes juntarte con alguien. Bueno, Gálatas 5 es las obras de la carne y del espíritu. Vale, no vamos a ir a Gálatas 5. Vamos a ir a Efesios, que ya lo habéis hecho. Venga, a Efesios 2. Como no lo vamos a hacer todo, podemos empezar por estas. En Efesios 2, que ya os lo sabéis, si podéis echar una ojeada y decir cosas que eran antes, de la vida de antes, y la vida de después, digamos. Vale, vamos a hacer unos cuantos, os doy unos minutos. Si queréis hacerlo en pares, y si alguien termina y quiere irse a cosas. ¿Alguna? Ah, claro, no tenéis bolígrafo.
¿Tenéis bolígrafo? No creo.
Por ejemplo, yo os puedo decir que en el 2 dice antes que, porque, bueno, si no pone antes, pero pone un verbo en el pasado, pues es antes. Dice, estabais que...
Muertos.
¿Vale? Antes estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tú pones ahí el antes. Si encuentras el justo, el opuesto del después, perfecto. Y si no, te saltas una y sigues para abajo, digamos. Porque luego dirá, ¿y ahora? A ir a otro de los textos, pues en Efesios 4 también hay unos cuantos, igual sirven, pero ahora compartiremos unos cuantos. lo querías marcar en el escrito, ya lo he dicho, pero si no lo van a te imprimes la hoja, pero luego para casa. Bueno, cuando estéis podéis compartir algunos. Venga. Si son paralelos y dices antes esto y ahora esto, sí. Hay secciones en las que simplemente ves cosas de la vida de antes que vale la pena, como digo, te sientas y dices, uy, aquí estaba yo antes, pero ya no. Descanso en el regalo de Dios, de su reconciliación. Y entonces, y ahora tengo esto, pues descanso en regocijarme en lo que tengo, ¿no? En el Señor. Dadme algunas. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Podemos hacerlo en fila.
Venga, porque no voy a hacer la primera. Yo he ido más allá en el Efesios, estupendo. Porque seguramente
sí, porque...
En el capítulo 2, versículo 12, porque tenemos la hermana Joy que nos ayuda mucho con esto. Entonces tenemos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces el versículo, bueno, justo siguiente dice, pero ahora en Cristo Jesús, ya está. Ni siquiera tienes que pasar,
pero ahora.
Entonces, antes no teníamos Cristo.
Si quieres anotar, o lo notas el versículo. En el 12, ¿no?
Sí, antes el 12 estabais... y luego tres palabras en el 13.
Sí, el 12 decía, estabais sin Cristo, y el 13, pero ahora... Uh-huh. ¿Otro?
Yo tengo en el 2, seguir la corriente de este mundo, y luego saltando al 10, ahora yo ando en buenas obras.
O sea, que antes eso, seguía la corriente de
lo que me marcaba y ahora marco lo que Dios pone para mí.
Y ahora puedo vivir en buenas obras por lo que Dios ha hecho en mí.
Yo tengo en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Mm. Antes era extranjera y ahora me han dado la ciudadanía del cielo. Qué mejor, ¿verdad?
Hay que renovarlo, ¿no?
Yo tengo, estaba muerta espiritualmente sin Cristo, y con Cristo tengo vida eterna.
Yo no sé decir, explicar como vosotros, pero para mí, lo de mi hijo me marcó muchísimo. Yo había días que llamaba a Joe, pero llorando como, o sea, y no había consuelo, eso es horrible. Entonces, a través de todas esas, ¿cómo se dice?, como nociones o unos pasitos o unas enseñanzas,
como principios,
que se lo he ido enseñando a él, quizás indirectamente, porque claro, no te escucha, y el que yo ya no tenga esas... Es que me moría de pena, o sea, os lo juro, morirme de pena, pero vamos, hacerme añicos, que ya no me quita tanto, pero cuando me dice algo que no me gusta... Estar en mi cocina tan tranquila y saber que no va a pasar nada. Y es como si estuviera dándole mensajes de amor, porque a los 10 minutos, cuarto de hora, viene y dice, empieza mi mamá bella. Mi mamá bella. Eres lo más... Entonces yo digo, y me quedo loca. Entonces para mí, es que no sé cómo decirlo. O sea, tengo muchísimos
capítulos. Cristo en mí.
Totalmente. Tengo un montón de versículos. La mano está escrito por allá. Entonces, es que eso... Eso había que vivirlo, de verdad. Igual que lo otro era imposible vivir, también tenéis que
no
saber.
No se puede explicar.
No se puede explicar la paz.
No. Bueno, en otras situaciones, pero en esta era muy
es increíble. Entonces, bueno, pues eso es lo más maravilloso.
Que le ha hecho
algo. Sí.
Bueno, la última.
La última fila que ande.
Yo, pues, bueno, 2:8:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios.
Somos salvos, ahora somos salvos. ¿Tenemos más?
Yo no apunté el nuevo versículo, pero antes éramos hijos de la ira.
Ah.
Y ahora hacemos buenas obras.
¿Dónde lo tenías? ¿Dónde estaba?
Está en el
3. Éramos por naturaleza.
Justo
al final.
El versículo 3.
El versículo 3, perdón, 2:3. Por naturaleza.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, nos dio vida. Es interesante que terminemos la frase, porque Pablo a veces escribe frases muy largas, ¿vale? Pero dice, antes éramos hijos de ira, pero ahora, gracias a la misericordia de Dios y su gran amor, nos ha dado una vida juntamente con Cristo. Ya no estamos bajo la ira. Ahora, bueno, hemos dicho antes, somos hijos. ¿Qué tenemos aquí?
Yo tengo... En otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne.
Muy bien. Y ¿antes?
Ahora... Podría ser buenas obras, que están en uso...
A veces no es súper fácil. Y a veces os diré, a lo mejor estáis leyendo Efesios y de repente en otro capítulo, ¿qué es el ahora? Sí. Que podría ir con ese, ¿de acuerdo? Porque no lo ha hecho el Señor todo así como en lista, ¿vale? Sí. La lista la entonces, sí que podéis escudriñar las escrituras y en vuestro estudio diario podéis mirarlo así. Las preguntas de reflexión ya algunas las hemos contestado y algunos de los versículos ya habéis visto, ¿vale? Y podéis mirarlo en lo que os he dicho. Pero la clave, os voy a dejar la última para que penséis vosotras. Hemos visto lo que la Biblia dice sobre el descanso, dice mucho más, que podéis seguir estudiando. Pero, ¿cómo puedo yo, tú cada uno, en mi vida nueva de cristiana, santificar el día de reposo? ¿De acuerdo? Yo no te voy a hablar de... Los judíos lo practicaban los sábados, ¿vale? En su día de reposo. Tú puedes decir, mi día de descanso es el domingo. Nosotros tenemos una hermana que ella trabaja el día domingo a mediodía. Tenía que entrar a las 12, ella preguntó, ¿qué puedo entrar a la 1? Es que yo voy a la iglesia, ¿vale? Y su jefe le dijo, vale, sí, es fácil. Yo digo, a veces no tenemos porque no pedimos. Entonces ella le ha dicho, bien, porque es una buena trabajadora y bueno, va a hacer su trabajo igual, pues bien, a la 1. Los domingos entra a la 1. Entonces ella viene al culto, trabaja los sábados hasta el cierre, porque ella es la freganchina. Hasta que no se ha ido todo el mundo, no se va ella. O sea que a veces son las 2 de la mañana, es un restaurante, ella se va a la casa y a las 10 está ahí para la oración, la primera. Va al culto, termina y se va. Bueno, su día de reposo no es el domingo, su día de reposo es a veces jueves o a veces miércoles. ¿A qué te quiero decir? Igual su momento de reposo personal va a ser ese día, no va a ser el domingo. No todo el mundo puede el domingo por la tarde tener su horita de que esta hora se la dedica al Señor, cuando termine de comer y tal, tengo esta tarde que es del Señor, la voy a santificar. No estoy hablando solo de ir a la iglesia, eso es muy importante, pero no es parte de lo que hemos hablado. Pero pídele tú al Señor que te muestre a ti, en tu horario semanal, ¿cuándo van a ser esos momentos de un ratito a lo mejor cada día, pero hay un día especial que tengo más tiempo? Y lo dedico al mi Señor y no hago lo mío, hago lo suyo. A veces no va a ser inactividad, porque como vimos en Jesús, estaba haciendo algo, pero estaba haciendo algo útil, estaba haciendo algo por otros, estaba haciendo algo para la gloria de Dios, estaba santificando el día de reposo más que el fariseo que estaba criticando, ¿verdad? Entonces, porque sus palabras del fariseo no eran del Señor. Así que os animo, es un tema un poco complicado, he abierto la lata, ya a vosotras podéis estudiarlo en vuestra casa y espero que os sea de bendición como lo está haciendo para mí, ¿vale? Que el Señor os bendiga.